Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Les cuento que es un gran placer estar en este estudio de Radio Amadeus 91.1 y hoy iniciamos y reiniciamos un ciclo de programas de órgano que estuvo unos años fuera del aire y gracias a las autoridades de esta radio que me han convocado para volver a estar con contacto con ustedes, vamos a llevar adelante todos los días lunes de 16 a 17 horas. En este estudio de Radio Amadeus me acompaña el señor operador Ricardo Piñero, que es el que va a poner al aire las interpretaciones que vamos a escuchar. En el mensaje de presentación del programa, nosotros hemos escuchado un fragmento de una obra de Juan Sebastián Bach. Entonces me pareció útil poder presentárselas de forma completa, la misma música que identifica el comienzo del programa. Y es la Fantasía y Fuga en Sol menor, que tiene el número de catálogo 542. Les voy a hacer una breve introducción antes de escuchar la música propiamente dicha, porque es posible que esta Fantasía y Fuga en Sol menor, como también algunas otras de las grandes obras de Bach, como inclusive también la Passacaglia, fueran inspiradas por Bach en su juventud, cuando hizo una peregrinación de varias semanas a pie hacia la ciudad de Lübeck, desde Turingia, donde él vivía. Eso fue en 1705 y hasta 1706. Tenía 20 años de edad. Y Bach hizo esto porque quería escuchar en vivo y conversar sobre muchas preguntas que él tenía en su interior, en su mente, con el gran organista Dietrich Buxtehude, que era el más renombrado de Alemania, sobre todo de la Alemania del Norte. Aunque si bien después la Fantasía fue terminada unos años después, en 1720, la hizo especialmente para apostar al cargo de organista y Kapellmeister en la Jakobskirche de Hamburg, o sea, la iglesia de San Jacobo de Hamburgo. ¿Y por qué? Porque ahí había, y hoy sigue estando, restaurado luego de las dos guerras, un espléndido órgano que en su momento era uno de los mayores de Europa, con 4 teclados y pedalera, que había construido el técnico o constructor organero Arpschnitger. Bach no tenía órganos tan grandes en Turingia, donde él vivía. Entonces para él era un motivo de gran inspiración poder tocar y conocer un instrumento tan majestuoso. Pero a su vez dio un paso más. Con esta fantasía, sus armonías y sus disonancias traspasaron su época. Tal es así que fue tan elogiada por Franz Liszt y la consideraba como una puerta entreabierta por donde se podía espiar el futuro romanticismo. Entre Bach y Liszt iban a pasar por lo menos más de 100 años. Bach se adelantó. La fuga, en contraste, es inspirada por una popular melodía holandesa, una canción callejera, pero su análisis dan como resultado que todos los elementos formales están cuidados al extremo. Entonces, la obra que teníamos de cortina de principio del programa, Ahora la vamos a escuchar completa. La versión es del gran maestro Peter Horford, que la grabó en la década del 90 en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, The Church of Our Lady of Sorrows, en Toronto, Canadá. Y generalmente contamos que donde son grabadas las partituras o las obras que vamos a escuchar, porque identifican un lugar, un órgano, un sonido especial propio de ese lugar. Esta misma obra, tocada por el mismo u otro intérprete, en otro órgano, en otra iglesia, no va a sonar exactamente igual. Entonces, por eso identificamos siempre en cada grabación que vamos a compartir el lugar de origen de la grabación. Peter Horford nos deleita con La Fantasía y Fuga en Sol Menor, número de catálogo 542, de Juan Sebastián Bach, en una duración de poco más de 12 minutos. Acabamos de escuchar la Fantasía y Fuga en Sol Menor, número de catálogo 542, de Juan Sebastián Bach, en las manos y en los pies de Peter Harford. Yo les había comentado que en general nosotros nombramos, cuando hablamos de grabaciones para órgano, de los lugares donde se han grabado, puesto que todos los órganos son diferentes. Y al identificar el lugar, generalmente una sala de conciertos o una iglesia donde están ubicados, también nos podemos como hacer un viajecito mental, como trasladándonos a ese lugar a escuchar órganos realmente sorprendentes. Nosotros aquí en Argentina también tenemos órganos muy buenos. Por suerte están algunos en muy buen estado y otros esperando que algún médico, en el caso de los órganos se llaman técnicos organeros, se acerque a restaurarlo. Vamos a incluir en este programa algunas obras grabadas y tocadas en órganos de la Argentina, pero eso cuando llegue el momento se los voy a ir anunciando. La próxima obra que vamos a compartir pertenece casi a un capítulo especial del programa que yo quiero compartir con ustedes, que es El órgano y algo más. En este caso será órgano y orquesta. Dentro de la producción de conciertos para órgano y orquesta, de los más llamativos por su estilo son los del compositor Franz Joseph Haydn. No quiere decir que sean ni los primeros, ni los únicos, ni los mejores. Son, digamos, los más completos en cuanto al estilo que era en su época. Él escribió 11 conciertos para órgano y orquesta entre los años 1755 a 1760. Los manuscritos de estos conciertos, autógrafos, o sea, originales, están conservados en una biblioteca en la ciudad alemana de Darmstadt. En general son arreglos de otras obras que el mismo Haydn había escrito o que luego tomó para incluirlas en movimientos de otras, como sus oratorios o de algunas sinfonías también. Arias, divertimentos, cuartetos, Haydn a veces reutilizaba algún material temático en otras obras de él. En cuanto a la escritura para el órgano, es idiomática, es muy clara, muy florida, y en el estilo galante que la música clavecinista de la época imponía. Aquí el órgano y el clave estaban casi muy cerca, muy, muy familiares. Los mismos compositores e intérpretes tocaban una u otra vez uno u otro instrumento. Aunque se trata de páginas, podríamos decir, modestas, no puede desconocerse que su importancia es una aproximación a la praxis, a la práctica de la época, de cómo se tocaba en esa época del despotismo ilustrado, en esa época de la extravagancia. Nos sirven como fuente de información de cómo se tocaban estos instrumentos de tecla en el siglo XVIII. También había unos relojes musicales, los Flötenuhr, para los cuales Haydn escribió otras páginas y que hoy en día, como esos relojes de flautas ya no existen, se tocan habitualmente en el órgano. Pero no es el caso de los conciertos. Eso sí se han tocado, tanto como los conciertos de Händel y otros más, en órganos verdaderos, órganos de tubos, con fuelles, con registros de flautas o de otros timbres que podían asociarse a la orquestación de una orquesta de cámara. Esta producción de conciertos para órgano y orquesta también la tuvieron Händel, como les conté, Emmanuel Bach, el hijo segundo de Bach, Mozart y Beethoven mismo también. Están dentro de la época más clásica de Haydn, previa al Sturm und Drang, es decir, la época elegante del estilo galante. Vamos a compartir uno de los más bonitos conciertos que tiene Franz Joseph Haydn, que es el número 2 en Do mayor, catálogo Hoboken 18, número 8. Tiene tres movimientos, como era la forma habitual en su época: moderato, adagio y un final allegro. Estos tres movimientos se desarrollarán en alrededor de 12 minutos. El intérprete solista en el órgano es Zhang Liu, que fue uno de los principales organistas en Francia desde 1963, que accedió a la tribuna del gran órgano de la iglesia de San Eustaquio en París hasta su muerte hace un año y medio aproximadamente. Zhang Liu va a tocar este concierto de Haydn en el gran órgano de la Grossmünster de Zürich. Grossmünster quiere decir como una gran iglesia conventual en Zürich, Suiza. Y lo acompaña la orquesta del Colegio Musical de Winterthur. La dirección es de René Klopfenstein. Entonces compartimos el concierto para orquesta y órgano número 2 de Franz Joseph Haydn. Thank you. Acabamos de compartir de Franz Joseph Haydn su concierto número 2, Hoboken 18, número 8, para órgano y orquesta, con Jean Guillou, solista en órgano, y la orquesta de Winterburg en Zúrich. Como les había comentado antes, vamos a darle un capítulo especial a lo producido en nuestro país. En este caso de hoy será con Alberto Ginastera. Antes de eso, y de comentarles algo sobre Ginastera, les quería mandar también el mail que ustedes pueden comunicarse con la emisora y con el programa, que es info@radioamadeus.com.ar. Y si no, pueden también escribir un mensaje por WhatsApp al número 11-2395-1992, 11-23-95-19-92. Y ahora sí, entonces hablemos un poquito de lo nacional. Hoy, Alberto Ginastera, que este año deberíamos conmemorarlo con mayúsculas porque es el aniversario número 40 de su muerte en el año 1983 en Zúrich, en Ginebra, en Suiza. Y esta es una de las significativas composiciones que Ginastera dejó, hecha en el año 1947, con la consulta, cosa muy importante que un compositor a veces consulte con el especialista, que hizo junto a Julio Perceval para escribir esta tocata, villancico y fuga, que unos años después, 5 años después, le lleva a ganar una mención honorífica del Círculo de Críticos Musicales de Buenos Aires. Y ahí entonces comenzó su impresión y su difusión, a partir de 1953. Está articulada en 3 movimientos, individualmente cada uno tiene como un trato original, con un histórico referimiento a Juan Sebastián Bach, con la utilización del célebre tema BACH en el principio de la fuga, o sea, las notas B, si bemol, A, la, C, do y H es si natural. Esas letras se nombran a las propias notas de la escala, pero en el alfabeto sajón. Entonces, Ginastera toma como un homenaje a Bach la fuga, tomándole las notas de su propio nombre y también el inicio de la tocata como un recuerdo de las tocatas de Juan Sebastián Bach. En el centro, entre la tocata y la fuga, él ubica un villancico de origen español en el portal de Belén, que hacen, digamos, en vez de lo habitual tocata y fuga, en este caso un tríptico, tocata, villancico y fuga. Una de las obras que más se tocan y que más me han pedido fuera del país. Así que nuestro Alberto Ginastera ya es tan conocido aquí como en los conciertos internacionales de órgano en el exterior. Vamos a escuchar esta tocata, villancico y fuga de Alberto Ginastera, interpretada por el organista italiano Arturo Sacchetti, que la toca en un órgano Maggioni en Roma. Alberto Ginastera, tocata y villancico y fuga, opus 18, por Arturo Sacchetti. Thank you. escuchar la tocata, Villancico y Fuga, con este vibrante final que Alberto Ginastera le dedica a esta fuga en homenaje a las letras del apellido B.A.C.H., el apellido de Juan Sebastián Bach. Este fue el primer programa que hacemos de música para órgano aquí en Amadeus 91.1. Le agradezco mucho a Ricardo Piñero su compañía en la irradiación de los temas. Él es nuestro operador, y a todos ustedes también les agradezco habernos seguido, y los esperamos el próximo lunes a las 16 para seguir investigando más todo esto que ocurrió en más de 6 siglos de música para órgano. Tenemos un repertorio amplísimo, da para muchos programas. Lo importante es dosificarlos para que todos estemos integrados escuchando a este instrumento un poco mágico, un poco oculto a veces, y también que te dispara muchas emociones. Así que los espero el próximo lunes, 16 horas, aquí en Amadeus. Que tengan una muy buena semana.
Música para órganos, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.